La mañana.
COPE Salamanca. Estar informado.
La mañana es de miércoles. No tengan pena, les habla Orestes Bazo. Los 6 festivos extra de apertura comercial, porque ya saben que han pasado de 10 a 16, serán el 16 de marzo, el 17 de abril, el 4 de mayo, el 7 de septiembre y el 13 y 19 de octubre. Esto se confirmó ayer mismo. En casos como el de la liberalización de horarios comerciales, se observa que los representantes, sean políticos puros o políticos camuflados, les importa más apuntarse el tanto que el resultado del acuerdo. Políticos camuflados son aquellos que hacen política, por ejemplo, desde la asociación de turno o desde el sindicato. Políticos de los que cobran por ser políticos son los que desde la administración hacen ver que el acuerdo es suyo. Tras la decisión tomada por la Junta de Castilla y León de abrir 16 festivos al año en lugar de todos los festivos del año, que era la propuesta inicial por parte de los políticos del equipo de gobierno, los de la oposición manifiestan que esto es lo sensato. Los del equipo de gobierno se muestran satisfechos y los de la Asociación de Comerciantes dicen que ha triunfado su oferta. En realidad es todo mentira, porque unos pedían libertad total de horarios y otros dejarlo como estaba. Pues va a ser que ni lo uno ni lo otro. En la Junta han decidido que sean 6 festivos más, los que le cuento, y ahora todos están contentos y además cada uno da a entender que el logro es suyo. Lo que sucede en realidad es que lo han embarullado desde el planteamiento inicial. Se trataba de liberalizar el comercio en las zonas de alta concentración turística, pensando en el turista y la repercusión económica que pudiera tener en cuanto que se ponga a comprar. Pero inmediatamente algunos empezaron a enturbiar la idea, hablando de los establecimientos de toda la ciudad, de las supuestas compras de los vecinos, del beneficio para las superficies comerciales. Para no querer admitir que duda cabe que el comercio abierto en la zona turística es bueno para el turista y para cualquiera que tenga intención de comprar. Tal es así que en algunas ciudades lo utilizan como reclamo turístico. Pongamos por caso Medina del Campo. Es de suponer que también es bueno para el comerciante, porque de no ser así no abriría. Y de igual manera, la afición que el turista tiene a ir de compras o acudir a determinados mercadillos abiertos los domingos. Al turista le gusta ir a lugares atractivos en los que pueda, de paso, comprar algo, aunque sea una espada de Toledo. Luego les comentaré acerca de los héroes del Pozo de los Humos. Parece que hubieran venido de la guerra. Y les comentaré acerca de la celebración del centenario del puente Enrique Esteban. Porque alguno, aparte de en su trayectoria política haber ido de Oca a Oca, empezó siendo alcalde y acabó siendo subdelegado del gobierno, más bien, y en la ocasión, parece que vaya de puente a puente. Más que nada porque el primero que fue el puente romano, él fue quien lo abrió por la mitad. Pero ahora toca felicitar a quienes celebran su santo hoy: Servando, Germán, Giraldo, Graciano y Juan de Capistrano. A todos ellos les decimos felicidades. Y hoy, puestos a resumir, comenzamos inmediatamente por el tema destacado esta mañana. Silvia Marichán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Orestes.
El Congreso de Oncología, que comienza ya, que de hecho ha comenzado esta mañana.
Pues ya ha comenzado. 1,000 de oncólogos, 600 comunicaciones científicas y 200 ponentes se dan cita hasta el viernes en el 14º Congreso Nacional de Oncología, que organiza la Sociedad Española de Oncología Médica, que preside, por otra parte, el doctor salmantino Juan Jesús Cruz, y quien esta mañana nos daba dos datos, uno malo y dos buenos. El cáncer sigue siendo una enfermedad importante y que preocupa socialmente porque al año se diagnostican 210.000 casos nuevos y por contra, la oncología española tiene el lugar que se merece en el exterior y gracias a los pequeños pasos que se dan en las investigaciones, el nivel de supervivencia de los pacientes con cáncer se sitúa ya en el 65%.
Que los avances no son esa panacea que siempre se buscó contra el cáncer, sino que son los distintos y los pequeños pasos que se han ido dando y los pequeños incrementos en distintas enfermedades de distintos tumores los que han logrado que pasemos de un 40% de supervivencia en los años primeros de los 80 a posiblemente estemos por encima del 65% en el conjunto de tumores, unos mucho más y otros menos, pero en el conjunto tumores por encima del 65%.
Conocemos también más datos que se van a exponer en este congreso. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que registran más avances en su tratamiento, cada vez más personalizado y menos invasivo para el paciente. Que el gasto sanitario español dedica un 5% al cáncer, que de los 16.000 millones de euros presupuestados para el gasto farmacéutico, oncología se lleva un 7%, un porcentaje, dice Cruz, inferior al gasto que supone el tratamiento para pacientes con otras enfermedades como puedan ser las cardiovasculares. Y no quieren decir nada más, solo lo dejan, lo apuntan. Y dejando a un lado los datos, el congreso que esta tarde a las 5 inauguran la ministra y el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado y Ana Mato, servirá para poner encima de la mesa los últimos avances en tratamiento, en pronóstico, investigación, diagnóstico y prevención del cáncer.
Haremos el oportuno seguimiento, pero continuamos ahora hablando de sanidad. Porque conocemos que la unidad de cadera del Servicio de Traumatología del Hospital ha realizado con éxito dos cirugías de prótesis de cadera novedosa con menos herida y recuperación más rápida. Y como les daba a entender antes, va a haber celebración por parte de una asociación de vecinos en torno al puente Enrique Esteban. Luego comentaré algo porque va de gaita y tamboril. Hoy recibe la medalla al mérito de la seguridad vial el capitán de la Guardia Civil, Jesús Ángel Hernández, jefe del subsector de tráfico de Salamanca. Los alumnos de Psicología, Filología y Derecho se encierran esta noche en sus facultades como antesala a la huelga general educativa de mañana jueves. Ayer ya más de 700 alumnos de secundaria no acudieron a las aulas. Mañana la huelga terminará con una concentración a las 19 horas en la Plaza de la Constitución. Hay más protestas. Hoy a las 8, los miembros de la plataforma por un nuevo modelo energético se concentran en la Plaza Mayor arropados con mantas y portando velas para protestar contra la pobreza energética que sufren 2 millones de familias por no poder pagar la luz y el gas. El presidente de la Diputación garantiza la continuidad de la feria agropecuaria, aunque sea bajo la marca Agromac, aunque no sea así, quiero decir que posiblemente adopten otra denominación. Dice que IFESA tiene problemas muy serios en su gestión porque sus socios mayoritarios no pagan a tiempo sus cuotas. De ahí deriva el conflicto del que ya les hemos hablado y que seguramente dará lugar a que sigamos comentando. El Ayuntamiento de Salamanca aprueba la concesión de las primeras ayudas económicas extraordinarias a 5 familias en riesgo de desahucio. Los más de 12.000 euros aprobados se destinarán al pago de cuotas hipotecarias vencidas y otros gastos. Y además el consistorio propone a la Junta 6 nuevos festivos, como les acabo de decir. 16 de marzo, recuerdo, 17 de abril, 4 de mayo, 7 de septiembre, 13 y 19 de octubre. Total, 16 festivos de apertura comercial. 12 y 38 minutos.
Fontanalia, en Salamanca. La empresa líder en España de renovación de tuberías sin obras.
Sin obras, sin ruidos, sin molestias y con la garantía y experiencia de Fontanalia, tu fontanería de confianza.
Renueve las tuberías en su vivienda o en su comunidad de propietarios en un tiempo mínimo y con una garantía de 10 años.
Llame hoy mismo al 923-1068-80 y visite nuestra web fontanalia.com.
Fontanalia, tu fontanería.
Uf, todos son gastos. No sé cómo lo voy a hacer.
No se preocupe, Hipercarne les ayuda con kilos y kilos de precios bajos. Y ahora con su tarjeta Club Cliente y hasta el 5 de noviembre, pollo fresco a 1,89 euros kilo y tostón adobado a 4,63 euros kilo. Y eso sí, con la calidad de siempre. Estamos en Avenida de Portugal 138. Con Hipercarne, llegar a fin de mes cuesta menos. Te esperamos.
A 10 minutos de Salamanca, en las residencias Las Azucenas, sabemos lo importante que es para usted la persona que nos confía para su cuidado. En nuestros centros de Calvarrasa de Abajo y San Morales les ofrecemos un trato personal, un cuidado profesional y unas nuevas y modernas instalaciones adaptadas a sus necesidades. En Residencia Las Azucenas, nuestro equipo humano altamente cualificado de atención directa y sociosanitario atiende a válidos, asistidos y mayores con cualquier patología propia de su edad. Residencia Las Azucenas, 923 100-515 y en la web residencialasazucenas.es.
La mañana.
Con Orestes Bazo.
Estar informado.
Cuando las cosas, o en este caso las celebraciones, no alcanzan el nivel o la categoría mínima, mejor es no llevarlas a cabo. Más que nada porque se presta a malos entendidos. Hoy mismo, por ejemplo, circula por ahí que se está celebrando el centenario del puente Enrique Esteban. Y eso puede confundir a cualquiera que, con toda lógica, pensará que el puente y el centenar de años prestando servicio se merecían otra cosa, que los sones de la gaita y el tamboril y un vino con perrunillas. Por eso convendría aclarar que esta es simplemente una ocurrencia de una asociación de vecinos, que preside el mismo personaje que le tiraba cohetes a los estorninos de la catedral, o que organiza el concurso de pesca contaminada cuando llegan las fiestas del barrio. Pero ya digo, habrá quien lea o escuche la noticia, que por cierto no se corresponde con la inauguración del puente, que en realidad fue hace un par de días, y piense que si un puente sirve para transitar de un lado a otro, hubiera sido preferible, en fin, hubiera ido muy bien un desfile de vehículos antiguos, por ejemplo, teniendo en cuenta la proximidad del Museo de Automoción, que de paso aprovecharía para promocionarse, que falta le hace. Imaginen el espectáculo, con vestidos de época y sonido acorde con un centenario, mientras en el río las barcas transportan a los violinistas y la tarta de cumpleaños. Eso sí, pero va a ser que no. La culpa la tiene el ayuntamiento, que no se ha atrevido a llevar a cabo una celebración en toda regla y se le ha adelantado una asociación de vecinos a base de perrunillas. Aquí es que somos muy de perrunillas para todo. Para tener entretenidos a los cuatro carboneritos que van y vienen.
No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo.
Bueno, de la celebración del centenario del puente Enrique Esteban, que va a tener lugar dentro de 15 minutos, organizada por una asociación de vecinos a base de gaita y tamboril con perrunillas, me quedo con la presencia en el acto de quien fue un alcalde de la ciudad muy de puentes. Empezó siendo alcalde y acabó siendo subdelegado del gobierno, lo que se hizo un carrerón. Se ha pasado la vida de oca a oca. Aunque en realidad y para la ocasión mejor diríamos de puente a puente. Sí, porque ese mismo alcalde que iba a salir en una caja antes que cualquier documento del archivo fue quien autorizó abrir en canal el puente romano. Pásmense, el símbolo que aparece en el escudo de la ciudad es panzurrao, para meter una tubería. Hubo de ser advertido por las altas instituciones que velan por el patrimonio. Pero ahí lo tienen, de puente a puente, atenta en su día contra el puente romano y hoy va a hacerse unas fotos en el puente Enrique Esteban. La historia no es como la cuentan algunos, la historia es la que es.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas.
Bueno, vamos con otras actividades dentro de la agenda cultural. Sigue adelante en la Plaza Mayor la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. El programa cultural incluye de nuevo una visita guiada a la exposición Hubo una vez, a las 6 de la tarde, y una nueva proyección de un documental. A las 20 horas, el folclorista mirobrigense José Ramón Cicebrián realiza un discurso de ingreso en el Centro de Estudios Salmantinos. Será en la Capilla de San Jerónimo de la Universidad de Salamanca. Versará sobre el tamboril por gaita. Aquí la cosa es que todo el día estamos con el tamboril para arriba y para abajo. La lectura estará acompañada de una exposición que lleva el mismo título y que recoge desde hoy y hasta el 24 de noviembre la Sala de las Comarcas de la Salina. Y también a las 8 en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, la profesora de Historia del Arte de la Universidad, Margarita Ruiz Maldonado, interviene con la conferencia sobre la escultura medieval en la SEO Salmantina, es decir, en torno a la catedral, una serie de charlas que se han organizado estos días, miradas sobre la catedral, que organiza la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca y la Fundación Ciudad de Cultura. 12:44.
Gran promoción del mueble juvenil. ¿Necesitas renovar el cuarto de tus hijos? Ahora lo tienes más fácil con la promoción especial del mueble juvenil de Moblerone. Una selección de dormitorios juveniles, armarios, mesas de estudio, con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Y lo pagas cómodamente, sin intereses.
Todo para ti.
Estamos en Polígono Industrial El Montalvo 2, calle Laguna Negra 21.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Varilux. Durante octubre y noviembre, Óptica Prado te regala un segundo par de progresivos Varilux, incluidos los solares. Date prisa y aprovecha esta oportunidad única en Óptica Prado, en la calle Prado, junto a Iscarpeira. Te regalamos tu segundo par de Varilux, porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Varilux, elijo Óptica Prado.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
La mañana.
Con Orestes Bazo. Estar informado.
Ayer condecoraron a los llamados héroes del Pozo de los Humos. Son 6 guardias civiles y el coordinador del Servicio de Bomberos de la Diputación. Espero que se entienda lo que digo correctamente. Y para que se entienda mejor, antes de nada permítanme que diga ¡viva la Guardia Civil! Sí, la Guardia Civil nos cae bien, como cualquier otro cuerpo que vela por la seguridad de los ciudadanos y presta innumerables servicios. Ahora bien, ¿qué mérito tiene ejercer el trabajo por el que uno cobra su sueldo? ¿Qué nivel de heroicismo tiene quien, siendo un profesional de lo suyo, además de ser un especialista en según qué misiones, cumple con su trabajo? En estos tiempos se puede considerar un héroe el comerciante de enfrente, que a pesar de no sacar para pagar las facturas, mantiene el establecimiento abierto. Otros héroes no hacen sino cumplir con la misión y tienen garantizado el sueldo. Pero los hay que tienen que hacer equilibrios en la cuerda floja de la actual tesitura económica y no tienen garantizado nada. Y los hay que, aun pasando apuros económicos, son capaces de donar de lo que le queda para ayudar a Cáritas o al banco de alimentos. Esos son verdaderos héroes. De todos modos, para que no queden dudas, ¡viva la Guardia Civil! Ya saben que los miércoles nos ponemos al habla con mi abogado, don Francisco Pérez Pablos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Nosotros, bien de lo nuestro, vamos mejorando. Usted de lo suyo, del resfriado. Yo me tengo un resfriado y la garganta afectada.
Son los rigores del tiempo.
Eso es lo
que... Casi son obligados.
Eso es lo que cuentan, pero ya veremos. Bueno, nos han consultado a través del contestador y también de otra manera. Quiero decir, directamente alguien nos preguntaba hoy sobre el testamento, que cuándo es recomendable hacerlo. El teléfono del oyente, que es el contestador, es el 923-28-1403. La COPE le escucha.
Buenos días. Mire, escuché todos los días la COPE y hoy he escuchado lo del abogado. Y es que las viudas, pues tenemos un problema y estamos hablando de que parece ser que si estás con un compañero, pues a partir de los 5 años, pues si él no tiene piso, no tiene casa, porque está divorciado o está solo o lo que sea, pues tiene derecho a los 5 años a quedarse en la vivienda y a ser recompensado con un dinero hasta que él venderla no puede, pero parece ser que se puede quedar con, se puede vivir en la vivienda hasta que se muera él, si en caso de que ella fallezca antes. Y quería saber, a ver si el abogado podía, Orestes tan amable, pues el darnos una opinión de qué podemos hacer, porque hay muchas que estamos en esta situación y lo hablamos, y digo, pues yo voy a hablar con Orestes a ver si puede ser que nos lo explique. Muchas gracias.
Muy bien, pues le agradecemos su confianza, pero usted dirá, don Francisco.
Él ha informado mal a nuestra querida oyente. Si el piso es en propiedad y fallece la viuda o la mujer o la persona, la propietaria del, del inmueble de la vivienda, la persona que queda allí la llama compañero, no sabemos si es compañero, pareja de hecho y demás, porque son dos tratamientos totalmente diferentes. Usualmente los que las viudas y los viudos no contraen el matrimonio para no perder las pensiones de la Seguridad Social, y entonces, bueno, pues conviven de una forma amistosa o de otra índole con un compañero. Si es en propiedad, fallecida la titular, no tiene absolutamente ningún derecho. El título que se le da es en precario, es decir, que está poseyendo esa finca sin título ni merced, y los legítimos herederos o quien corresponda la herencia de esa vivienda pueden proceder al desahucio en cualquier momento. Otra cosa es que la viuda haga testamento de un legado específico, autorizándole un usufructo de por vida a esa persona. Y luego, para el supuesto que fuera pareja de hecho, sí, ahí sí tiene ya el reconocimiento de los derechos, no los testamentarios, pero sí, si estuvieran en alquiler, notificar esa subrogación al propietario, y ese compañero quedaría subrogado, al ser pareja de hecho, en todos los derechos y obligaciones que puedan derivarse del contrato en cuanto a tiempo, renta y demás. Pero por el hecho de convivir ni 5, ni 2, ni 10 años, adquiere derecho alguno.
Entendido. Si la viuda que nos ha llamado, y cualquier otra persona en similar situación, quiere que su compañero siga viviendo aunque ella fallezca, tendría que decirlo en el testamento, o bien formar la llamada pareja de hecho.
Efectivamente.
¿No? Y si no, pues nada, no tiene derecho alguno a quedarse en la vivienda. Vamos con otra llamada.
A ver, es una pregunta para que me conteste el señor abogado. Me toca ser presidente de la comunidad y me dicen que el cargo es obligatorio. Quería saber si puedo negarme, y de lo contrario, si no puedo, ¿me pueden decir cuáles son las obligaciones concretas que tendré? Muchas gracias.
Vamos a darle la información.
La obligatoriedad de ser presidente le corresponde a todos y cada uno de los copropietarios o propietarios de las viviendas donde esté ubicada, es decir, el cargo es obligatorio. Y además es una obligación que es insustituible, debe ser el propietario el que la lleve a cabo, salvo que pueda haber una causa más que justificada, como puede ser ya el deterioro mental, la demencia senil, la enfermedad.
Sí, sí, pero que no vale, yo no soy de cuentas, soy de letras.
Pero no vale y ha de ser presidente. Claro. Sí. Y ha de ser presidente tanto si residen en el inmueble como no. ¿Cómo se suele sustituir esto? Buscando a una tercera persona y remunerándola. Es decir, yo no puedo o no quiero ser presidente, voy a nombrar a una persona que me sustituya y le voy a retribuir por ese cargo. ¿Cuáles son? Si no lo hiciere, pues la comunidad puede demandar judicialmente, obligarle a él bien personalmente, y si no lo hiciera, nombrar un sustituto y con cargo a ese propietario remunerar las labores que ha de llevar un presidente. ¿Qué labores ha de llevar un presidente? La de representación de la comunidad en juicio fuera de él, y las labores cotidianas que, bueno, pues que tiene un presidente. Ahí habría que distinguir si esa comunidad tiene presidente, tiene secretario y tiene tesorero, porque cada uno de los tres cargos conlleva también sus cargas, pero la más importante de un presidente era de representar a la comunidad dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, en cualquier organismo, oficina pública, privada, tribunales y demás.
Muy bien. Hay quien no quiere ser presidente, y luego habrá personas que quieren ser presidentes de lo que sea.
Bueno, es que
les da igual ser presidente de Iberdrola que de la
comunidad. El cargo de presidente, así solas, cuando dice señor presidente, parece que cae bien. Ahora, claro, cuando apostillan de la comunidad de propietarios, baja. Bueno, pero no obstante, hay gente que se perpetúa en el cargo y no sabemos por qué siempre quiere ser presidente de la comunidad. Y el resto de los copropietarios siempre están agradecidos hasta que averiguan por qué quería ser presidente.
Que algún caso se dará en ese sentido.
Por desgracia, ya. Demasiados casos.
Sí. Bueno, pues vamos a atender otra llamada.
Hola, buenas. Otra pregunta más para el abogado, don Francisco. Disculpe. Verá, el juzgado me retiró mi carnet de conducir y cuando lo he vuelto a buscar, además de no dármelo, me dicen que tengo que hacer un curso para conducir. Yo he estado sin carnet 3 años... y creo que con eso ya he cumplido. ¿Qué opina? Gracias.
Pues eso, ¿qué opina usted?
Bueno, pues yo opino que, no lo digo yo, lo opina el Código Penal, que dice que si se retira el carnet de conducir por más de 2 años, no solamente se pierden esos 2 años, sino que además se obliga a solicitar
a
la vigencia de la autorización y volver a autoescuela y llevar a cabo esos cursos que llaman de reeducación y sensibilización vial. Es decir, tiene que volver a sacar, para que nos entienda, el carnet de conducir. Si es menos de 2 años la pena que le ha correspondido en el juzgado, solamente tiene que hacer el curso ese de 15 horas, que lo llaman de reeducación y sensibilización vial. Bueno. Que, bueno, pues nos lo dan aquí en el Paseo de los Nogales como centro autorizado. Nosotros creemos, en definitiva, que de lo que se trata es de recuperar, pero no recuperar, sino recuperar dinero, porque la recuperación parcial de los puntos son 211, la total del permiso son 400 y un ciclo adicional 124. Es decir, es un sistema recaudatorio y que además no es el clásico examen del primer cuando quiere obtener uno el primer permiso de conducir. Si hay que advertir a los oyentes que no se pueden caducar los puntos, porque si caducan los puntos y se queda una persona sin puntos y requiere tráfico, van a estar 6 meses sin poder conducir. Si hay una notificación de tráfico, automáticamente esa persona no puede conducir durante un periodo de 6 meses. Hay que estar muy al tanto, acceder, si no se sabe, a la página de la Dirección General de Tráfico o acercarse a las oficinas provinciales para saber cuántos puntos tiene cada persona. Y si tiene 6 o menos de 6, que se vaya ya educando en estos cursos de sensibilización para tratar de recuperarlo para que nunca se quede sin ningún punto. Pero cuando es una sentencia judicial, la que como pena accesoria retira carnet por más de 2 años, tiene que volver a hacer todos los trámites para volver a tener la autorización del permiso de conducir.
Pues le habremos dado un pequeño disgusto. Creo que esta persona fue la que nos consultó y por eso, en fin, lo quisiera recordar porque hay otra llamada en el mismo sentido. Nos consultó acerca de poder transformar una vivienda, un piso, en un local comercial. Y ya dimos las explicaciones. Ese día no vendría a clase, vamos, no tendría puesto el programa y no se enteró mucho. Pero que sí se puede hacer, ¿no?
Sí, dijimos que tenía que contar con el permiso de la comunidad de propietarios. Si no decía absolutamente nada a los estatutos ni la escritura de constitución de propiedad horizontal, tenía que contar con la unanimidad de todos los propietarios y, por otro lado, con los permisos legales del ayuntamiento, como son la licencia de obras y la posterior licencia de apertura por cambio de uso. Es decir, con esas dos personas y con esta entidad que es el ayuntamiento hay que contar obligatoriamente.
Muy bien, lo que decía que me habían consultado personalmente es acerca del testamento, que cuándo era recomendable hacer testamento. Dice, ¿no será muy pronto que luego y con el paso del tiempo tenga que irlo reformando o retocando o cambiando, rectificando de alguna manera el propio testamento? Entonces pregunta, ¿cuándo es recomendable y cuántas veces puede rectificar?
Bueno, por otro lado, el testamento no me consta que haya muerto nadie. Es que hay muchas personas que creen que otorgando el testamento parece que se les acerca
la
muerte.
Sí,
pues
sí,
no.
Sí, sí.
El otorgar el testamento significa que yo voy a organizar mis bienes y mis personas para después de la muerte. La muerte, cuando Dios quiera, pues llegará. ¿Cuándo puede ser obligatorio o cuándo es recomendable hacerlo? Cuando hay alguna situación de conflicto, dobles matrimonios, hijos de doble vínculo, legados específicos, explotaciones de fincas donde un hijo va a llevarla, el resto parece que han estudiado, legados específicos. Es decir, hay que dejar clara la voluntad del testador para después de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque si no deja clara la voluntad del testador y qué quiere hacer con sus bienes, y sobre todo cuando existen estos problemas, pues se van a agudizar los problemas. ¿Cuándo es la edad recomendable para otorgar testamento? Pues hombre, siempre se dice que el cuarentón, o a partir de los 40, va a cambiar poco la vida. Entonces es el momento de otorgar testamento que le va a ayudar, primero, a ahorrarse costes en su día a los herederos. Segundo, a evitar trámites dolorosos en el juzgado. Honorarios de profesionales y demás. Debe de acudir al notario y otorgar ese testamento. ¿Cuánto puede modificarlo? Todas las veces que quiera y que lo desee. El que va a valer va a ser el último testamento que haya otorgado. Es decir, que lo puede cambiar, puede decirlo para que nos entiendan cómo y cuando quiera.
Perfectamente. Pues creo que de paso es buena cosa el recomendarle, sobre todo a esas personas que tienen la vida un poquito complicada, por varios de los motivos que ha apuntado nuestro abogado, que tengan en cuenta lo de hacer el testamento. Don Francisco Pérez Pablos, ha sido un placer Letrado, le quiero desear buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta el próximo miércoles. En un minuto las noticias de la una. Hasta ahora.
En Muebles en Rodero seguimos adelante con nuestros precios especiales para el año 2013. Venga a Muebles en Rodero y encontrará el mejor servicio, atención y precio de Salamanca. Visítenos y se convencerá. En Muebles en Rodero tenemos todos los estilos y tendencias en muebles, sofás y colchones, con más de 3.000 artículos en exposición. Estamos en la carretera Valladolid frente a Renault. No lo olvide, si quiere ahorrar dinero, visite Muebles en Rodero.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 2 al 26 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.